lejos de todo, cerca del ser.
Muy buenos días a todos, estamos en una nueva emisión en vivo para todo el Colorado Formoso y para todo el mundo. Esto es Fuera del Sector, emisión del sábado 16 de febrero del 2013 para gran parte de Formosa. Ya estamos despidiéndonos definitivamente de las vacaciones, y contento de volver al laburo, ¿sí? Por un lado, quizás por ahí 15 días más, un mes más, piden algunos, no sé. Vamos a estar acá desde la 100.9 FM Radio 1 en vivo para todo el Colorado y para todas las zonas cercanas que nos toman, que nos escuchan, que están ahí presentes todos los sábados. Les saludamos desde acá de la 100.9 FM Radio 1. Estamos para compartir. También a la gente, sí, de todo el mundo que nos escucha a través de las diversas páginas web, en donde tenemos subido el material de Fuera del Sector y que se han tomado su tiempo en descargar el programa. Les agradecemos muchísimo por descargar este humilde programa realizado en el Colorado Formosa, Argentina, ¿sí? Con muy pocos recursos, pero con muchas, pero muchas ganas. A la gente de la comunidad www.ivox.com, gente de todo el mundo, a la gente de la comunidad www.radioteca.net y a la gente que se ha tomado su tiempito y ha visitado el blog de Quien Les Habla, www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Muchísimas gracias a todos los que se han tomado su trabajo en descargar las diferentes emisiones. También le agradecemos muchísimo a toda la gente que presente los sábados a las 9 de la mañana. Están ahí para escuchar esto que es Fuera del Sector. Y ya vamos repasando los temas que tenemos para hoy, ¿sí? Vamos a empezar. Hoy, por ejemplo, tenemos en el segmento de cine argentino, vamos a cambiar un poquito la consigna. Lo único que tienen que hacer es comunicarse. Si quieren ganar un DVD de una película que generalmente no la van a encontrar muy fácilmente, una película argentina que salió creo que hace tres años. La película se llama Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido, ¿sí? Una película que retrata la vida de Virginia Bolten, una luchadora allá porque hay muchos que creen que esto de la lucha por los derechos de las mujeres empieza con Evita, y no es tan así, ¿sí? Si bien Evita tuvo su responsabilidad por algunos derechos de las mujeres, mucho antes ya la pelearon las mujeres. Y una mujer que se llamaba Virginia Bolten la luchó allá a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y vamos a conocer quién es esa mujer, ¿sí? Virginia Bolten. Y la película Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido está basada en la vida, una película biográfica, un tanto biográfica, basada en la vida de Virginia Bolten, pero también basada en otros aspectos, como por ejemplo la lucha social del anarcofeminismo en aquel tiempo, ¿no? Acá en Argentina. Así que, bueno, es esa la película que vamos a estar regalando hoy. Usted, con el solo hecho de enviar un mensajito de texto al 3704-333315, se puede llevar esa película que se llama Ni Dios, ¿sí? Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido. Así se llama la película. Usted, comunicándose al 3704-333315, se puede llevar esa película que retrata un fragmento de la historia, un pedazo de la historia argentina. Algo aprendimos con los años, somos nada más que lo que somos hoy. Y en el escritor del día, hoy vamos a tener a Víctor Hugo, ¿sí? Víctor Hugo, un francés. Dicen muchos padres del romanticismo, uno de los exponentes importantes del romanticismo francés. Vamos a estar repasando un poco de su vida, ¿no? Y también de su aspecto político, puede ser un poco el aspecto político, que él fue un conservador en sus comienzos, pero terminó siendo totalmente un revolucionario a los finales. Inclusive una de sus obras más importantes, bueno, dos de sus obras más importantes, que hoy vamos a escuchar algo de eso, que son Los Miserables, que hoy en día también se está llevando al cine. Los Miserables, que es una obra de Víctor Hugo, por ejemplo, está basado en una crítica social, ¿sí?, a la Francia. Y también el jorobadito, por ejemplo, Disney lo llamó el jorobadito de Notre Dame, ¿sí? El jorobadito, ese personaje gótico, también es de Víctor Hugo, haciendo literatura gótica, un romántico. Realmente, bueno, tanto los románticos hacen muy bien la literatura gótica, hay que inclusive el gótico tiene que ver también con un poquito con el post-romanticismo, ¿sí? Víctor Hugo, entonces, en el escritor del día, no vamos a hablar mucho más porque tenemos dentro de un ratito nada más del segmento que corresponde a justamente a Víctor Hugo.
Salí un poquito a respirar.
Tenemos noticias que tienen que ver justamente con lo que está pasando con las comunidades, la comunidad de comunidad mapuche, ya vamos a estar hablando de eso, y también sigue resistiendo y siendo reprimido, ¿sí? Los COM acá en Formosa, ya vamos a escuchar sobre eso. La última parte hoy en Historia de los Pensadores de Darwin.
Que más te va, y esos taquitos que le encantan, regálale flores a este corazón que está esperando como
vos. Y tenemos en el segmento especial, ¿sí? Yo lo llamaría interludio porque anda en el medio del programa, Paraísos Fiscales, ¿sí? Un documental sobre la gran evasión. También tenemos en Dale Tiempo nuestro segmento de ortografía, las palabras, ya el último segmento, la última parte de Marías Regueiro.
Menos mal que estás acá con...
Y hay algo muy importante, hoy tenemos a Mijail Bakunin en el segmento Historias Libertarias. Seguimos repasando estas 29 partes que tienen que ver con conceptos, alcances de lo que del movimiento anarquista. Así que no se vayan a perder hoy Mijail Bakunin, la tercera parte de Historias Libertarias, un Bakunin que está relacionado, entre otras cosas, por ejemplo, al ateísmo. Y qué era lo importante que tenía Bakunin, era la fuerte crítica que hacía al ateísmo. Él decía, no me vayan a dar, no me obligan a ir al paraíso sin hacerme conocer el infierno. Y era una persona que cuestionaba muchísimo las reglas de las reglas eclesiásticas, ¿sí? Todo se hace, venía del cristianismo, no solo el cristianismo, de las religiones ya lo cuestionaba, era, pero con mucho fundamento y argumento, no solamente por una cuestión de ser orgulloso, sino que con mucho argumento. Bueno, hoy tenemos Bakunin, y ahí la interpretación de algunos de hacer el ocultismo y el satanismo y toda esa gilada, ¿no? Muchas veces la invocación al Satanás o al Leviatán, que dice, muchas veces tiene que ver justamente con pararse y argumentar en contra de aquellas imposiciones, entre ellas también las que vienen de la religión. En ese aspecto Bakunin era un crítico, pero bueno, después hay malinterpretaciones. Hay un pensamiento que en lo general siempre piensa quien les habla, ¿no? Me parece, cuando me responden a mí, me fueron una vez a preguntar, ¿vos crees en Dios?, me preguntaron. Yo les dije, yo no creo en Dios. Entonces me dicen, ¿entonces en quién crees? ¿En el diablo? Entonces le dije, mucho menos creo en el diablo, porque el diablo es una creación del propio cristianismo. Y bueno, esas personas que por ahí van a preguntarte, te golpean la puerta de la casa y te hacen visitas, bueno, esas personas justamente fueron las que me dijeron esto. O sea, lo que siempre retrucaban Bakunin, por ejemplo, era que era una propia creación, ¿sí?, alimentada por el propio, es decir, el propio, la propia religión crea su propia polaridad, ¿eh? Y esta contrapolaridad, el infierno y todos estos lugares que crean, no son más que nada que manipulaciones, ¿sí?, y forma de decirte cómo tenés que vivir. A todo esto Bakunin repulsaba, repudiaba, y esa era la respuesta que daba ante esa posición. Bien, seguimos. Y también tenemos hoy nuestra radionovela, ¿sí?, la tercera parte de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, dentro de un ratito nada más. También queremos agradecer a la gente de Pirané, que está armando un super recital. Realmente, si llega a ir a por lo menos un 80% de todas las bandas que están convocando, va a ser histórico lo que están haciendo en Pirané. El primer encuentro de rock en Pirané, más, bueno, 15 bandas creo que son, de toda la provincia de Formosa. Pirané Rock se llama, ¿sí? Histórico. La primera vez que tantas bandas de rock van a ir, tantas bandas de rock de esta provincia van a estar juntas. Un aplauso cerrado para la gente que organiza, ¿sí? Hay que decirlo, cuando se hace algo bien hay que decirlo. Ahí en ese caso el gobierno y el municipio de Pirané. Muy bien, ¿sí? Organizando esto, acá creo que si no vienen o vinieron, no sé, los Chaques, bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer? 15 bandas de rock de Formosa, esto es en Pirané. Y obviamente las bandas del Colorado van a estar presentes, ¿sí? Grifo, Fulanito y obviamente nosotros, los Impulso Perpetuo. Bien, así empezamos. Esto es Fuera del Sector. Todos esos temas vamos a estar tocando durante toda la mañana. Quédense del otro lado, gánense también una película, un DVD. Ni Dios, ni patrón, ni marido. La película de hoy, del cine argentino. Solamente 3704-333315. Un mensajito de texto con tus tres últimos números del DNI, te llevas la película.
Participa del segmento de cine argentino. Envíanos tu mensaje de texto al 3704-333315. O llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Y como lo decía anteriormente, la película de hoy es Ni Dios, ni patrón, ni marido, ¿sí? Cuenta la vida de Virginia Bolten, nacida en el año 1870 y fallecida en el año 1960. Redactora de la primera publicación anarcofeminista latinoamericana denominada La Voz de la Mujer. El 1 de mayo de 1890 encabezó la primera manifestación por el 1 de mayo conmemorando a los mártires de Chicago, enarbolando la bandera negra y letras rojas con consigna del 1 de mayo Fraternidad Universal. Luego de pronunciar un discurso revolucionario y difundir la propaganda anarquista frente a los trabajadores de la refinería argentina, es detenida bajo el cargo de atentar contra el orden social. Fue la primera mujer oradora en una concentración obrera. 3704-333315, un mensajito de texto más los tres últimos números de tu DNI y te llevas esta película. Solamente con el simple hecho de mandarnos un mensaje de texto ya te podés llevar esta película. La dirección estuvo a cargo de Laura Mañá, el guión Graciela Magli, Esther Goris, ¿sí? Los actores son Ulises Dumont, Daniel Fanego, Joaquín Furriel, Esther Goria, Goris, perdón, Jorge Marrale. Sí, el género de la película, drama. Fue calificada así. No sé, usted por ahí quizás cuando vea se encuentre con otras cosas, pero bueno, como yo, por ejemplo. Y ahora los invitamos, nada más y nada menos, que a escuchar un fragmentito, ¿sí? Menos un minuto aproximadamente, de la película. Si usted se gana la película, se va a encontrar con esto de entrada, no mal, le digo. Escuche un fragmentito de la película Ni Dios, ni patrón, ni marido, que estamos regalando hoy. Este es un fragmento.
¿Quién de nosotras puede afirmar que no sufre la explotación en el trabajo? Todas sufrimos la opresión y la recogida voraz de nuestros patrones, con jornadas interminables, con salarios de miseria, en condiciones inhumanas. Pero tenemos que ganarnos el pan para nuestro propio sustento, para el de nuestra familia, compañeras. Pero en verdad, ¿quién de nosotras puede afirmar que no sufre la opresión y la dominación del hombre en el seno de esa misma familia a la que tiene que ayudar a subsistir? Por eso me dirijo a ustedes, compañeras de trabajo e infortunio, porque viven como yo la doble esclavitud del capital y del hombre. Pero se acerca la hora de la rebelión de los oprimidos, que arrasará limpiando la faz de la tierra de tiranos y jueces, de frailes y canallas. Y después, por las vías del progreso, los humanos viviremos como el amo, sin fronteras, como hermanos, sin más leyes que el amor y la equidad. Y es por ese ideal que estamos dispuestos a atacar la tempestad de nuestras luchas. ¡No se rindan, compañeras!
ahora escuchamos un chamamé en las cuerdas de Luis Salinas.
O envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Sonidos, música, fonología del pensamiento histórico y Fuera del Sector.
Decíamos anteriormente, usted se puede llevar la película Ni Dios, ni Patrón, ni Marido, con el solo hecho de mandar un mensajito al 3704-333315. Mientras tanto, le vamos presentando ya la última parte de Darwin, ¿sí? Aquí, perdón, no es Darwin, hoy tenemos Víctor Hugo, ¿sí? Vamos a ir escuchando entonces la vida y un poco de lectura sobre este escritor que es Víctor Hugo. Si el poeta establece cosas imposibles según las reglas del arte, indudablemente comete una falta, pero cesa de ser falta cuando por ese medio llega al fin que se propuso, porque encontró lo que buscaba. Toman por galimatías todo lo que la debilidad de sus conocimientos no les permite comprender. Tratan, sobre todo, de ridículos los sitios maravillosos de los que el poeta, con la idea de entrar mejor en la razón, sale, si puede decirse así, de la misma razón. El precepto que establece por regla no seguir algunas veces las reglas es un misterio del arte que no es fácil hacer comprender a los hombres que carecen de gusto literario y que una especie de capricho del espíritu hace insensible a lo que llaman la atención ordinariamente los hombres. ¿Quién dice lo primero? Aristóteles. ¿Quién dice lo segundo? Boliú. Por esas dos muestras pueden comprender cualquiera que el autor del drama hubiera podido, como cualquier otro, acorazarse con hombres ilustres y refugiarse detrás de reputaciones consolidadas, pero ha abandonado este modo de argumentar a los que considera invencible, universal y soberano. En cuanto a él, prefiere razones a autoridades, y les gustan más las armas que las insignias. Prefacio de Cromwell, Víctor Hugo. Lo que hoy nos convoca aquí en Fuera del Sector, sí, el escritor de hoy, Víctor Hugo, un poeta, novelista, dramaturgo francés, cuyas voluminosas obras constituyeron un gran impulso, quizás el mayor dado por una obra singular al romanticismo en aquel país. Hugo nació el 26 de febrero de 1802 en Besançon, en el mismo lugar que nació Proudhon, por ejemplo, y fue educado tanto con tutores particulares como en escuelas privadas de París. Era un niño precoz que a muy corta edad decidió convertirse en escritor. En 1817 la Academia Francesa le premió un poema, y 5 años más tarde publicó su primer volumen de poemas, Odas y Poesías Diversas, que fue seguido de Odas y Baladas en 1826. En el prefacio de su extenso drama histórico, Cromwell, que es lo que acabamos de leer recién, Hugo plantea un llamamiento a la liberación de las restricciones que imponían las tradiciones del clasicismo. Este encendido llamamiento se convirtió muy pronto en el Manifiesto del Romanticismo. ¿Escucharon? Eso que acabamos de leer es el Manifiesto del Romanticismo francés, prácticamente. La censura recayó sobre la segunda obra teatral de Hugo, Marion de Lorme, 1829, basada en la vida de una cortesana francesa del siglo XII, por considerarla demasiado liberal. Víctor Hugo se resarció de la censura el 25 de febrero de 1830, cuando su obra teatral en versos, Hernani, tuvo un tumultuoso estreno que aseguró el éxito del romanticismo. Hernani fue adaptada por el compositor italiano Giuseppe Verdi y dio como resultado su ópera Hernani en 1844. El periodo 1829 a 1843 fue el más productivo de la carrera de Víctor Hugo. Su gran novela histórica, Nuestra Señora de París, en 1831. ¿Saben qué obra es Nuestra Señora de París? ¿Sí? No es nada más y nada menos que El Corobito de Notre Dame. ¿Sí? Bah, Disney hizo la adaptación. ¿Sí? Un cuento que se desarrolla en París en el siglo XV, le hizo famoso y le condujo al nombramiento de miembro de la Academia Francesa en 1841. En otra novela de esta etapa, Claude Gluck, en 1834, condenó elocuentemente los sistemas penal y social de la Francia de su tiempo. Escribió varios volúmenes de poesía lírica que fueron muy bien recibidos. Entre ellos se cuentan Orientales en 1829, Hojas de Otoño en 1831, Los Cantos del Crepúsculo en 1835 y Voces Interiores en 1837. Obras teatrales de gran éxito son El Rey se divierte, de 1832, adaptado por Verdi en su época Rigoberto, el drama en prosa Lucrecia Borgia. Bueno, aquí por ejemplo hace como para muchos una difamación de Lucrecia, más que nada, y el melodrama Ruy Blas en 1838. En cambio, Les Burgraves fue un estrepitoso fracaso. Bien, después seguimos conociendo un poco más de la vida de nuestro escritor de hoy. Ya conocimos las grandes obras, todavía falta lo lo más grande que hizo Víctor Hugo, que ya lo vamos a contar. Primero vamos a escuchar un fragmento, ¿qué les parece? Sobre Los Miserables, que es una de las mayores obras que en este está muy en boga en este mismo momento por ser justamente una película, lo están pasando, una remake de una película que están pasando, ¿no? Inspirada obviamente en la obra de Víctor Hugo. Escuchamos entonces Los Miserables, un fragmentito del Radio Teatro aquí en Fuera del Sector. Y no se olvide que están participando automáticamente, se pueden llevar una película que se llama, la película basada en la vida de Virginia Bolten. Esa película se llama Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido, solamente enviando un mensaje al 3704353315. Ese es nuestro mensaje de texto. Enviando un mensajito ahí, automáticamente, y poniendo los tres últimos números del DNI, automáticamente se lleva la película entonces de Virginia Bolten, basada en la vida de Virginia Bolten, Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido.
Padre, buenas noches. ¿Quieres cenar?
Ahora no. Necesito que empaques. Nos mudamos mañana muy temprano.
¿Qué? ¿Pero a dónde?
Esta tarde he encontrado una casa muy bonita en la calle Plumé. Tiene un jardín muy lindo y una entrada secreta que da a la calle Babilonia.
¿Una entrada secreta? Tú siempre con tus extravagancias, papá.
Esos días, Mario los pasó sufriendo en su habitación por haber perdido la única pista que tenía de su amada.
Nunca más la volveré a ver.
Ese hombre que había huido.
¿Señor Mario?
Era Eponina, la hija mayor de los Thénardier, quien había conseguido evadir a la policía durante la emboscada. Eponina era una muchacha flacuchenta, con rasgos algo masculinos. Siempre entraba a la habitación de Mario sin antes tocar.
Se ve usted muy triste, señor Mario. ¿Puedo hacer algo por usted?
No. Por favor, vete. Quiero estar solo.
Vamos. No me gusta verlo con esa cara. Es usted demasiado guapo para estar frunciendo el ceño. Seguro puedo ayudarlo en algo.
Pues, en realidad,
dígame.
Quisiera saber.
Dígame.
¿Tú sabes dónde vive el hombre que visitó tu casa la otra noche? ¿Tú sabes, aquel anciano que venía a darles una donación?
Ah, ese. ¿Es eso lo que necesita, señor Mario? ¿Ubicar a ese hombre? Pero si es lo más fácil del mundo.
¿Qué dices?
No se preocupe. Yo me encargo.
¿En serio?
Por supuesto. Solo que... ¿qué me dará usted a cambio?
Lo que tú quieras. Lo que me pidas.
¿De verdad?
Te lo prometo.
Y diciendo esto, Mario puso sobre la mesa 30 sueldos, que era todo lo que tenía.
Guarde eso, señor. Yo no quiero su dinero.
Entonces Eponina dio media vuelta y desapareció. Pasaron solo 2 días, y cuando llegó la noche...
Hecho, señor Mario. Tengo las señas. Aquí están.
Un rayo de luz inundó los ojos blancos de Mario. Eponina le estaba extendiendo un papel que él recibió con ansias.
Gracias. Gracias.
Y salió casi flotando del cuarto.
¡No olvide su promesa, señor Mario! ¡No la olvide!
Seguimos acá por Radio 1, 100.9 FM Radio 1, ¿sí? Para todo el Colorado, estamos hasta las 12 del mediodía, han pasado 34 minutos, ¿sí? Bueno, en un reloj tiene 34, el otro 40. Vamos a decir que han pasado 38 minutos, ahí está. 37, 38 minutos de la hora 9 de este 16, sábado 16 de febrero, acá en el Colorado Formosa. Nos estamos despidiendo de las vacaciones, ya estamos empezando las clases. Bueno, las clases no, pero nuestras actividades, muchos, hay otros que ni tuvieron vacaciones. Y también les contamos que este programa va en diferido los domingos de 21 a 0. ¿sí? En este mismo momento lo estamos haciendo en vivo, ¿sí? Usted está escuchando al otro lado, estamos en vivo. Y les decimos que repite los domingos de 21, los domingos de 21 a 0 horas. Y también usted puede descargar este programa a través de las diversas páginas web, como por ejemplo iVoox.com, radioteca.net y arielcoceres.blogspot.com.ar. Tres caminos de comunicación para descargar el programa, también a través del Facebook. Si entra en el muro de Fuera del Sector, se encuentra todo el material de descarga de Fuera del Sector. Por otro lado, también le decimos que están automáticamente enviando un mensajito, simplemente enviando un mensajito a 3704-333315. Usted se puede llevar la película de hoy, que es Ni Dios, ni patrón, ni marido, basada en la vida de Virginia Bolten, que es la consigna del cine argentino que tenemos hoy. Simplemente con enviar un mensajito de texto, los tres últimos números del DNI, ya se puede llevar el premio del día de hoy, que es el DVD, la película, entonces, basada en la vida de Virginia Bolten. ¿Escuchó un poquito de jazz? Esto es Herbie Hancock, Maiden Bougies. Thank you. a 46 minutos de la hora 9, estamos en Fuera del Sector, escuchando jazz. Sí, jazz, despiértense, es jazz, en el Colorado, acá en Fuera del Sector. La música de Herbie Hancock haciendo Mighty Blue Jays. Y también les contamos que pueden llevarse el DVD de la película Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido, con el solo hecho de enviar un mensajito al 3704-33-3315 con los últimos tres números del DNI. Se lleva la película que retrata la vida de una luchadora, de una mujer luchadora que peleó por los derechos de la mujer acá en Argentina muchísimo tiempo atrás. Hace muchísimo tiempo.
Ellos explicaron el mundo. Ellos dudan del mundo. Historia de los pensadores. Historias de filósofos y pensadores que cambiaron la manera de ver el mundo.
Y hoy tenemos la última parte de Darwin. Yo creo que después de haber expuesto muchísimo sobre lo de Darwin, podemos interpretar muchas cosas. Entre ellas de que muchas veces la obra que uno redacta, sea un ensayo, sea un poema, o sea una narración, un cuento, muchas veces una vez que uno lo publica y lo expone, muchas veces, o generalmente, o siempre deja de pertenecerle al autor y empieza a ser de aquel que lo lee. ¿Sí? Esa persona que lee la obra es ya automáticamente ya se hace de ella. En algún u otro concepto les guste o no les guste lo que está leyendo, pero lo absorbe. ¿Sí? Lo absorbe, lo comprende, lo absorbe, y lo reconstruye, lo reproduce. ¿Sí? Lo reconstruye, me gusta decir más de eso. Construye algo nuevo teniendo esa solidez de lo que dejó, lo que no le pudo dejar, o justamente de lo que no dejó esa obra en quien la leyó. Muchas veces pasó eso con Darwin, ¿sí? Con Darwin se pudo haber tomado muchísimas cosas, entre ellas también, no digo la mala interpretación, sino las diversas lecturas en esos espacios ambiguos que muchas veces nos deja la palabra. No estoy diciendo que la reconstrucción o la construcción de lo que Hitler hizo haya sido por culpa de Darwin, o por ejemplo lo que hizo con Civilización y Barbarie Sarmiento haya sido por culpa de Darwin, pero sí que muchas veces, lo único que estoy diciendo es que muchas veces hay obras que se le escapa al que escribe. Por eso cuando escribimos tenemos que ser responsables, y aún doblemente responsables si lo sacamos y lo demostramos, lo esparcimos por diversos lugares, porque no sabemos muchas veces si estamos dándole paso a un angelito hermoso o a un monstruo. Un monstruo. La verdad que no sabemos muchas veces. Nadie va a dudar de la importancia de la obra de Darwin, ¿sí? Pero lo que tampoco nadie duda es que al sentimiento, al pensamiento reaccionario del argentino, el Civilización y Barbarie, que creía en la diferencia, diferentes especies, en la evolución, que hay razas superiores o etnias superiores que otra, le hizo mucho daño al argentino. El argentino, inclusive hay gente que todavía cree eso, que hay etnias superiores e inferiores, y es algo totalmente retrógrado en todo punto eso, pensar eso, ¿sí? Muchas veces a mí me gusta reproducir lo que dice Ramón Tisera, por ejemplo, historiador chaqueño. Acá había civilización hasta la llegada de los españoles. Cuando llegaron los españoles, esto se transformó en una verdadera barbarie. ¿Sí? Es como parafrasear un poquito. Me parece que hoy en día también eso es lo que las diversas comunidades están peleando y luchándola. Comunidades aborígenes argentinas, digo, ¿no? Bien, vamos entonces a la última parte de Darwin y su teoría. Aquí en Fuera del Sector nos despedimos de Darwin. Entonces, dos minutitos con Historia de los Pensadores.
evolución y extinciones. Por muy contundente que sea el término que define la teoría de Darwin, es decir, la palabra evolución, curiosamente, no figura en todo el libro sobre el origen de las especies, al menos en su primera versión. De hecho, Darwin lo utiliza poco en su vida y no aparece hasta la sexta edición en 1872. A la hora de aclarar, debe comentarse también que muchas veces se trata de resumir la idea de la teoría hablando de la selección natural por la supervivencia del más apto, con una expresión que tampoco está en el libro de Darwin ni en el escrito de Wallace, sino que fue acuñada por el sociólogo Herbert Spencer en su obra Principios de Biología, y que es poco afortunada. ¿Cómo podemos decir quién es el más apto, idóneo o capacitado? Es fácil deducir que sólo lo sabremos después de que haya sucedido un cambio en el que puedan probarse las diferencias, y ello demostrará simplemente que aquel era más apto con ese cambio concreto. En realidad, no existe nadie que sea más apto en términos absolutos. Darwin utilizaba la expresión más apropiada de selección natural de las variaciones favorables. Reparemos en sus propias palabras. En el último capítulo del libro dice así: ahora he resumido los factores y consideraciones que me han convencido por completo de que las especies han cambiado y están cambiando todavía por conservación y acumulación de sucesivas y pequeñas variaciones favorables. Hoy en día sabemos que el 99,9% de las especies que han existido a lo largo de la historia de la Tierra han desaparecido, y que al igual que las extinciones tienen lugar continuamente, surgen nuevas especies. También sabemos que en el pasado hubo extinciones en masa, la mayor de las cuales tuvo lugar hace unos 240 millones de años, cuando desaparecieron el 96% de las especies que había. La extinción más conocida popularmente fue la causada por la caída de un enorme meteorito hace unos 65 millones de años, lo que provocó cambios en la Tierra que originaron la muerte de los dinosaurios y de las 3/4 partes de las especies presentes entonces en el planeta. De los supervivientes hemos salido nosotros y hasta los percebes.
Bueno, todavía estamos acá presentes en Radio 1, 100.9, y también en las diversas páginas web. No cayeron acá meteoritos, no hubo heridos acá como en Rusia. José Loyuap, ¿quién te quita lo bailado?
Quiero vestirme de blanco pa' que los malos espíritus salgan bien fuera de mí. Quiero volver a ser niño para perder la vergüenza de adulto con traje que me hace sufrir. Quiero dormir una siesta y llegar tarde al velorio del hombre que fui, y renacer ya sabiendo que es malo morirse antes de morir. Y que vengan las comadres otra vez y me bauticen de nuevo con el mismo nombre, y que haya fiesta otra vez. Porque ¿quién te quita lo bailado cuando la música lleva con su magia las estrellas que se posan en tu mano? Y en la fiesta de la vida el amarrete, el que no fía, no lo saquen a bailar para pegarle algún buen día al número en la lotería y dedicarle a la patrona ese regalo que quería, sin preguntar cuánto valía, solo por tenerle ganas para hacerla emocionar. Para saber que en esta vida es menos pobre el que la vive con un poco de alegría, mete fuerza en la subida, pedaleando va llegando hasta el calor del buen hogar. Y para que en nuestra Argentina los que bailan por un sueño no dependan del jurado, ser feliz no sea pecado, todos logren lo anhelado, nunca nadie sea juzgado, para siempre y de verdad. para siempre y de verdad, para siempre y de verdad.
Sí, señor. El único que sonreía de verdad en mi pueblo era el loco del pueblo. Fueron a preguntarle de dónde había sacado esa sonrisa. El loco de mi pueblo simplemente contestó diciendo: todos se burlan de mí porque soy distinto. Y yo me río de todos porque son todos iguales. Quiero que llueva en verano, pa' que la tierra se moje y descalzo pueda correr por ahí. Quiero bailar como un loco, abrazado a lo poco que es mucho y que tengo para sonreír. Quiero dormir una siesta y llegar tarde al velorio del hombre que fui, y renacer ya sabiendo que es malo morirse antes de morir. Y que vengan las comadres otra vez y me bauticen de nuevo con el mismo nombre, y que haya fiesta otra vez. ¿Quién te quita lo bailando cuando la música lleva con su magia las estrellas que se posan en tu mano? Y en la fiesta de la vida el amarrete, el que no fía, no lo saquen a bailar para pegarle algún buen día el número en la lotería y dedicarle a la patrona ese regalo que quería sin preguntar cuánto valía, solo por tenerle ganas para hacerla emocionar. Para saber que en esta vida es menos pobre el que la vive con un poco de alegría, mete fuerza en la subida, pedaleando va llegando hasta el calor del buen hogar. Y para que en nuestra Argentina los que bailan por un sueño no dependan del jurado, ser feliz no sea pecado, todos logren lo anhelado, nunca nadie sea juzgado, para siempre y de verdad, para siempre y de verdad, para siempre y de verdad, hasta siempre y de verdad.
Seguimos conociendo nuestro cine en el segmento de Cine Argentino.
3704-333315, te llevas el DVD de hoy con el solo hecho de mandar un mensajito, un mensajito con los tres últimos números del DNI, y ya te llevas la película de basada en la vida de Virginia Wolten. Durante 1896-1897 editó los periódicos anarcofeminista, el periódico anarcofeminista La Voz de la Mujer, el primer periódico de tendencia anarcofeminista de la Argentina, cuyo lema era ni Dios ni patrón ni marido, justamente por eso la película lleva el nombre, ¿sí? En ese periódico se difundían los ideales del comunismo libertario, las injusticias contra los trabajadores y en especial contra las mujeres. También colaboró en las páginas de La Protesta. Bien, recordemos una película, la dirección es de Laura Mañá, el guión de Graciela Maglie y Esther Goris, y los actores, por ejemplo, que participan en esta película del cine argentino son Ulises Dumont, Daniel Fanego, Joaquín Burriel, Esther Goris y Jorge Marrale, entre otros. Laura Novoa, Eugenia Tobal, Alejandra Darín y Ana Fernández. Algunos datos más sobre La Voz de la Mujer. Fue el primer periódico anarcofeminista de la Argentina editado por la anarquista Virginia Wolten, que nació en 1870 y falleció en 1960, ya lo habíamos dicho. El diario salió entre 1896 y 1897. Además de proponer un feminismo alejado del feminismo reformista de la época, el periódico fundado por Virginia Wolten defendía los ideales del anarcocomunismo. El lema del periódico era ni Dios, ni patrón, ni marido. El periódico fue editado primero en Buenos Aires, luego en Rosario y por último en Montevideo, Uruguay. aunque en estas dos últimas ciudades las evidencias son fragmentarias. Además de Volten, aparecen como colaboradoras de esta publicación Teresa Marchicio, Pepita Guerra, María Calvia y Josefa Martínez. Estas redactoras eran en su mayoría mujeres trabajadoras inmigrantes con cierto grado de instrucción. Y ahora, antes de seguir compartiendo los fragmentos de la película que estamos conociendo hoy, les volvemos a repetir que con el solo hecho de enviar un mensajito de texto al 3704-333315 y dejar sus tres últimos números del DNI, usted ya puede ganarse la película que retrata la vida de Virginia Volten. Ni Dios, ni patrón, ni marido. Escuchamos ahora otro fragmento de la película. Esta es la película que usted se puede ganar con el solo hecho de mandar el mensajito de texto. Escuche.
Sí, cangrejos los llamé. Hipócritas. Ustedes no quieren la emancipación de las mujeres porque les gusta ser temidos y obedecidos en sus casas. Pero les juro que haré que la voz de la mujer se meta en sus hogares y les diga a sus compañeras que no son esos héroes libertarios que creen. Porque la libertad la quieren solo para ustedes. Falsos anarquistas, traidores.
Traidoras ustedes, que quieren meter cizaña entre los compañeros.
¡Déjenlas hablar, carajo!
Ustedes no saben cuál es su lugar.
¿Por qué? ¿Porque queremos trabajar? ¿O porque no queremos quedarnos en casa cuidando a sus hijos? Si no nos quieren ayudar en esta lucha, no lo hagan. Pero si vuelven a boicotear la salida de nuestro diario, está cierto que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Si ustedes quieren ser libres, mucho más nosotras. Se acabó eso de anarquía y libertad y las mujeres a pegar. ¡Salud!
Eso tiene que ver justamente con un enfrentamiento en contra de los propios libertarios que boicotearon la salida del diario anarcofeminista La Voz de la Mujer, una interna que fue impulsada por la burguesía porteña de aquel tiempo. Yo los invito a ver la película, realmente un pedazo de la historia argentina. La ambientación está excelente. Por ahí lo que uno puede, el pero que puede aparecer por ahí es que uno cree cuando va a mirar la película que es una película biográfica de Virginia Woolf, y no es tan así. Retrata un poco más el contexto, pone en juego más la ambientación, el movimiento anarcofeminista de mujer, el anarcofeminista de aquel entonces. Bien, es hora de nuestra radionovela. Ray Bradbury, Fahrenheit 451, escuchamos un poquito nuestra radionovela, la tercera parte ya. Por favor, ¿cómo se va? Se va el año, es así. La tercera parte de esto es Fahrenheit 451.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451. Temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Erika Hernández como Clarice McLellan, Rocío Haro como Mildred, Álvaro José Gómez como el operario y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 1. Las hojas y el fuego. Recorrieron en silencio el resto del camino. El de ella, pensativo. El de él, irritado e incómodo. Cuando llegaron, todas las luces de la casa de Clarice estaban encendidas.
¿Qué sucede?
Ah, son mis padres y mi tío que están sentados, charlando. Es como ir a pie, aunque más extraño. A mi tío lo detuvieron una vez por caminar. ¿Se lo había contado ya? Somos una familia muy extraña.
¡Clarice! ¿Pero y de qué platican?
¡Buenas noches! Ah, por cierto, ¿es usted feliz?
¿Que si soy qué?
Feliz. Menuda tontería. Claro que soy feliz.
Montag metió la mano en el agujero en forma de guante de su puerta principal y lo dejó percibir su tacto. La puerta se deslizó hasta quedar abierta. Pensó en aquel extraño encuentro en aquella extraña noche. No recordaba nada igual, excepto una tarde, un año atrás, en que se encontró con un viejo en el parque y ambos hablaron. Su nombre era Faber. Montag sacudió la cabeza. Miró la pared desnuda. El rostro de Clarice estaba allí, realmente hermoso en el recuerdo y muy parecido a un espejo. ¿Cuánta gente había que refractar hacia uno su propia luz? Por lo general, las personas eran como antorchas que ardían hasta consumirse. ¿Cuán pocas veces los rostros de las otras personas captaban algo tuyo y te devolvían tu propia expresión, tus más escondidos y temblorosos pensamientos? Abrió la puerta del dormitorio y entró. Fue como ingresar a la fría sala de un mausoleo. Oscuridad completa, ni un atisbo del plateado mundo exterior. Las ventanas, herméticamente cerradas, convertían la habitación en un mundo de ultratumba, en el que no podía penetrar ningún ruido de la gran ciudad. La habitación no estaba vacía, y Montag aguzó el oído. Sintió que su sonrisa desaparecía, que era absorbida como el material de una vela fantástica que hubiera ardido tanto tiempo que había terminado derrumbándose y apagándose. No se sentía feliz. No era feliz. Llevaba la felicidad como una máscara. Clarice se había marchado con su careta y no había medio de ir hasta su puerta y pedir que se la devolviera. Sin encender la luz, Montag imaginó el aspecto de la habitación y a su esposa tendida en la cama, descubierta y fría, como un cuerpo expuesto en el borde de la tumba, su mirada fija en el techo mediante invisibles hilos de acero, inamovibles. Y en sus orejas, las diminutas conchas, las radios como dedales fuertemente apretados y un océano electrónico de sonido, de música y palabras, fluyendo sin cesar a las playas de su cerebro despierto. Permaneció erguido, atento a cualquier sonido de la persona que ocupaba la oscura cama. La respiración que surgía por la nariz era tan débil que sólo afectaba a las formas más superficiales de vida. Una diminuta hoja, una pluma negra, una fibra de cabello. Sacó su encendedor y al activarlo, dos pequeñas lunas le miraron a la luz de la pequeña flama, hundidas en un arroyo de agua clara sobre el que pasaba la vida del mundo sin alcanzarlas.
¿Mildred?
¡Mildred!
El rostro de su esposa era una isla cubierta de nieve sobre la que podía caer la lluvia sin causar ningún efecto. De sus orejas, herméticamente taponadas, solo salía el canto de las diminutas radios. Un objeto rodó por el suelo. Era una pequeña botella de cristal previamente llena con 30 píldoras para dormir y que ahora, a la luz de su encendedor, aparecía destapada y vacía. Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
feliz es quien se ocupa del eterno destino y, viajero que parte con las luces del alba, se despierta aún el alma populante de sueños, y ya desde la aurora reza y lee. Nace el día, lentamente, a medida que adelanta las páginas, y amanece en el cielo y en su mente a la vez. Claramente distinguen aquella luz pálida, lo que existe en su alcoba, lo que existe en sí mismo. Todo duerme en la casa. Él supone estar solo, y no obstante, sellando con un dedo sus labios a su espalda, y al tiempo que él se embriaga con éxtasis, sobre el libro se inclinan sonriente los ángeles. De las contemplaciones, Víctor Hugo. Demasiado vivido, ya que en medio de lutos ando sin encontrar el apoyo de un brazo, ya que apenas sonrío cuando estoy entre niños, ya que ver unas flores ni siquiera me alegra. Ya que cuando en abril un dios convida a sus fiestas, taciturno presencio tal espléndido amor, porque ya soy un hombre que rehuye la luz y que siente que toda la tristeza secreta, ya que ha sido vencida la esperanza en sí mismo, ya que en esta estación de perfumes y rosas, oh hija mía, suspiro por tu oscuro reposo, muerto está el corazón, demasiado he vivido, no he querido negarme al quehacer en mi tierra, surco propio, aquí está, mi gavilla, esta es, sonriendo he vivido, cada vez más humanos, en pie, mas mirando hacia donde hay misterio. Benny Bixi, se llama este poema, Víctor Hugo, también estamos compartiendo acá en la mañana de Fuera del Sector, por la 100.9 FM Radio 1, ha pasado 35 minutos de la hora 10. Y escuchando, ahora estamos escuchando de fondo Mozart, es un concierto de violines. Vamos a seguir recorriendo la vida de Víctor Hugo. Al disgusto de Hugo por el fracaso de la última obra, que era The Bruggabet, en el año 1843, se le unió ese mismo año la muerte de su hermana mayor y del marido de esta. Ambos ahogados, se alejó de la poesía y se dedicó de un modo más activo a la política. Su familia siempre había sido bonapartista y él mismo, en su juventud, había sido monárquico. En 1845 fue nombrado par de Francia por el rey Luis Felipe, pero cuando se produjo la revolución de 1848, Hugo era ya republicano. En 1851, después del fracaso de la revuelta contra el presidente Luis Napoleón, más tarde el emperador con el nombre de Napoleón III, Hugo hubo de emigrar hacia Bélgica. En 1855 dio comienzo su largo exilio de 15 años en la isla de Guernsey. Durante esos años, Hugo escribió la feroz sátira Napoleón el Pequeño en 1852, los poemas satíricos Los Castigos en 1853, el libro de los poemas líricos Las Contemplaciones en 1856, que era lo que estábamos leyendo, y el primer volumen de su poema épico La Leyenda de los Siglos. En Guernsey completó su más extensa y famosa obra, Los Miserables, en 1862, una novela que describe vívidamente al tiempo que condena la injusticia social de la Francia del siglo XIX. Esta es la obra Los Miserables, la que estuvimos escuchando hoy y que ahora más adelante la vamos a volver a escuchar. Hugo regresó a Francia después de la caída del Segundo Imperio en 1870 y reanudó su carrera política. Fue elegido primero para la Asamblea Nacional y más tarde para el Senado. Entre otras obras más destacables de los últimos 15 años se encuentran el 93, ¿sí? una novela sobre la Revolución Francesa, y El arte de ser abuelo, conjunto de poemas líricos acerca de su vida familiar. Estamos repasando la vida de Víctor Hugo aquí por la 100.9 FM Radio 1, y te recordamos que puedes llevarte la película de hoy, que es Ni Dios, ni patrón, ni marido, como ya están agendados nuestros participantes de hoy, que ya entran en sorteo directamente, los participantes de hoy. A ver, vamos a sacar, acá tengo. ¿Qué son? Gabriel Gloria, Gabriel que es de 213, que siempre nos escucha, le mandamos un gran saludo desde acá. Gabriel Gloria, tenemos al amigo que pidió la música Molotov, Liliana, Facundo, Miguel, Paulo, Jorge, bien, y se siguen sumando nombres aquí en la mañana de la 100.9 FM Radio 1. Tengo allá la otra lista, pero ya no voy a llegar. Tengo una lista más con los nombres de los que están concursando automáticamente, con el solo hecho de mandar un mensajito al 3704. Acá está, llegamos, acá está. Bien. Liliana, acá tengo, Liliana. Bien, les decimos que pueden ganarse la película Ni Dios, ni patrón, ni marido con el solo hecho de mandar un mensajito al 3704-33-3315 y automáticamente ponen los tres últimos números del DNI y automáticamente entra por el concurso de esta película que se pueden llevar. Escuchamos un poquitito, hoy hablábamos de la obra Nuestra Señora de París, que Disney lo llevó pero con otro nombre, y que es una figura totalmente que después también la retratan otros escritores, muchos escritores, muchísimos escritores, uno argentino, Arlt, escribe uno de los cuentos más importantes de la literatura argentina, El Jorobadito, ¿sí? Bueno, más y menos, quizá a mí no me gusta mucho lo más, lo mejor, lo menos, no me gusta mucho ese término, pero que sí es muy importante la literatura argentina, es antológico prácticamente el cuento de Arlt, que se llama El Jorobadito, que lo leímos el año pasado en Fuera del Sector, ¿sí? Bueno, totalmente esa figura también Víctor Hugo pudo haber influenciado en Arlt para crear esa obra. Bien, compartimos un poquito de una readaptación del Jorobadito, ¿qué les parece? ¿Sí? Nuestra Señora de París, radioteatro, estamos escuchando fragmentitos pequeños de Víctor Hugo y la obra de Víctor Hugo, más que nada, ¿sí? Seguimos escuchando entonces, esto es Fuera del Sector, y escuchamos un fragmento de Nuestra Señora de París, la obra de Víctor Hugo.
La ilustre taberna La Manzana de Eva se hallaba en el barrio de la universidad. Empezaba a anochecer y la taberna, llena de luces, destacaba a lo lejos. Había un hombre, sin embargo, que se paseaba por delante del lugar. Iba tapado hasta las narices, con una capa que acababa de comprar a un ropavejero. Por fin, se abrió la puerta de la taberna, circunstancia que debía estar esperando.
¡Rayos y truenos! Ya van a dar las 7, es la hora de mi cita.
Te digo que no vivo en la calle 3, y si dices lo contrario, eres más cornudo que un unicornio.
Juan, mi querido amigo, estás completamente borracho.
Está comprobado que la nariz de Platón tenía el perfil de un perro de caza.
Sin duda alguna, usted ha reconocido ya a nuestros dos amigos, el capitán y el estudiante. Lo mismo le pasó al que los vigilaba, pues comenzó a seguir a paso lento todos los zigzags que el estudiante obligaba a hacer al capitán, que como bebedor más asiduo, había conservado toda su sangre fría.
Estás fuera de razón. Por cierto, ¿ya no te queda más dinero?
Señor rector, no hay ningún error.
Pero Juan, mi querido amigo, ¿sabes que estoy citado con esa pequeña en el puente San Miguel y que solo puedo llevarle a casa de Fadulred y que tengo que pagar la habitación? Juan, por favor, ¿nos hemos bebido acaso todo el dinero que te dio tu hermano?
La conciencia de aprovechar bien el tiempo es un justo y sabroso condimento para la mesa.
Vuelve a la realidad, necesito dinero y lo necesito a las 7.
Febo fue empujando a Juan hasta una de esas almohadas de pobre que la Providencia ha colocado en todas las esquinas de París. El hombre de la capa se detuvo un momento frente al cuerpo del estudiante, no sabiendo qué decisión tomar. Finalmente, se alejó también siguiendo los pasos del capitán.
Señor, si eres un ladrón como creo, mi familia está totalmente arruinada.
Capitán Febo de Chateauvers.
¿Cómo rayos conoces mi nombre?
No solamente conozco tu nombre, sé también que tienes una cita esta noche.
¿Es verdad?
A las 7.
Sí, dentro de un cuarto de hora.
En la casa de la Falurdel.
Precisamente allí, sí señor.
¿Con una mujer?
Efectivamente.
¿Qué se llama?
La Esmeralda.
¡Mientes, Capitán Febo de Chateauvers!
¡Aquí, ahora mismo! ¡Las espadas, las espadas! ¡Nadie me llama mentiroso!
Capitán Febo, Olvidas tu cita. Mañana, pasado mañana, dentro de un mes o dentro de 10 años, me encontrarás presto a cortarte el cuello. Pero ahora, ea tu cita.
En efecto, son dos cosas maravillosas: tener una cita con una espada y con una mujer. Pero no veo por qué de perder la una por la otra si puedo disponer de las dos.
Ve a tu cita. Insisto, te buscaré otro día para saldar mi cuenta.
Está bien. Señor, muchas gracias por su cortesía. En verdad, esperaba dejarlo tumbado en el arroyo y disponer aún de tiempo para la bella. Pero me parece valiente y es mejor dejar la partida para mañana. Voy pues a mi cita.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Esto es Metal Folk, Folk Metal. Esto es Raza Trunca. Te voy a contar un sueño.
el poder.
Señoras, señores, mi corazón. Mi corazón.
Primero tengo que recordar en el marco de las noticias que hay graves problemas en Formosa, en el oeste. La comunidad wichí está siendo reprimida por gendarmería. Anoche estábamos viendo las informaciones. Obviamente no van a pasar por Canal 11. Estábamos viendo por las redes. Indimedia, por ejemplo, que es un medio de Buenos Aires, lo estaba difundiendo. No podemos conseguir audios. Nos resulta un poco complicado llamarlos. Pero bueno, da hace mucho tiempo que están pidiendo sus tierras, sí, están reclamando sus tierras, inclusive también han sufrido, hay gente que estaba dentro de la comunidad wichí que está resistiendo y fue comprada de alguna u otra forma también, y quedan resistiendo otros, están todavía ahí, inclusive están siendo reprimidos por gendarmería. Increíble, ¿no? Así como sucedió hace mucho tiempo en Rincón Bomba, sigue pasando, ocurrió en la primavera hace muy poquito tiempo. Siguen teniendo la misma conducta el gobierno de Formosa con los aborígenes. Es triste, lamentable que no cambie la conducta. Dije de Formosa, vamos, dije Formosa, dije Argentina, vamos un ratito a Chile, ¿qué les parece? ¿Sí? En el mes de enero del 2013, la Machi Millaray Huichalaf, líder espiritual de la comunidad de Los Robles, vocera de las comunidades en resistencia, fue detenida por el Estado chileno bajo la ley antiterrorista. Bueno, ustedes pueden ver de dónde viene la idea del antiterrorismo, ¿no? Ya hay una ley antiterrorista en Chile y acá también, pero el problema acá de la ley antiterrorista argentina es que es para algunos nada más, ¿sí? Por ejemplo, ustedes sabían, ¿no?, que Félix Díaz es un terrorista, porque a él le quisieron poner esta ley, ¿sí? No es que lo mandaron esta ley, ¿sí? La ley argentina del antiterrorismo. Somos todos terroristas ahora. La otra vez estuve mirando un documental, Raza... Bueno, no me acuerdo muy bien el nombre. Un documental muy breve, 25 minutos, sobre el movimiento de liberación animal. Y en ese documental escuchábamos como George Bush decía muchísimas veces la palabra terror, terrorista, terroristas, grupos terroristas. La cantidad de veces que Bush dijo la palabra terrorista es increíble. Si contamos más o menos, contaron cerca de, prácticamente en el mismo discurso, una cantidad de 20 veces aproximadamente, ¿no?, que dijo la palabra terror, terrorista. Y bueno, palabras que vienen de esa, de que derivan, ¿no?, de la raíz del terror. Bueno, y me hizo acordar, ¿cuántas veces acá se dice la palabra odio y cadena del odio y odio y odio y odio y odio? ¿No? ¿Saben que hay un escritor que se llama George Orwell que escribió una obra que les invito a leer, que se llama 1984 y habla de Gran Hermano? Y en una de esas conductas que marcaba la forma de dominación, es una novela obviamente, una ficción, pero muchas veces sabemos que la ficción está inspirada en las realidades. En esa ficción, Orwell lo que hace es retratar justamente la conducta, diferentes conductas de manipulación de las masas. Y entre ellos está la lengua, que sin duda es, si no la más importante, está ahí. Es muy importante cómo con el solo hecho del lenguaje podemos dominar a las personas, ¿no? Y en ese lugar, donde, en el contexto en donde plantea la obra 1984 George Orwell, que originalmente se iba a llamar El Nuevo Hombre Europeo, después se llamó 1984, George Orwell lo que hace es proponer justamente, y habla de una forma de codificación nueva, que es la neolengua, que a través del lenguaje se va imponiendo conductas. Bueno, véase hoy, 2013, febrero de 2013, las palabras utilizadas por los norteamericanos como terror y de la presidenta como odio. Estamos en lo mismo, ¿sí? Se quiere, cuando nosotros decimos odio hoy en día, o cadena del odio, ya sabemos más o menos todo el concepto que nos quieren dar a entender. Automáticamente yo relaciono un clarinete así, un clarín. Yo relaciono eso. Pero leyendo comentarios de gente que está relacionada al oficialismo, Si vos pensás diferente, vos también sos un odio, o tenés que ver con el odio. Y eso es triste, ¿no? Porque quien les habla, yo tengo una repulsión, repugnante muy grande por Clarín también, ¿sí? No, no me va mucho la idea de Clarín. No, es que no me va. No es que no me va mucho, no me va. La idea de la ultraderecha me cae muy mal también. Y no debería ser así, que todo aquel que no está de acuerdo con el discurso hegemónico ya sea una cadena del odio. Son los extremos. Y muchas veces cuando quieren unificar una idea, están matando la cultura, y esto es lo que siempre hablamos nosotros, cómo se mata la cultura. Se genera una sola cultura y esto se reproduce. Bueno, vamos a escuchar a Martín Correa, que es el historiador Martín Correa, quien va a explicar los motivos de la lucha, ¿no? La comunidad mapuche ahí en Chile están resistiendo. Recordemos que Machi Millaray, que es la vocera de la comunidad en resistencia, fue detenida por la ley, utilizando la ley antiterrorista, el Estado chileno, ¿no? Que ya sabemos que de derecha tiene y mucho. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si tiene mucho de derecha el gobierno chileno y el argentino también, pero tiene la misma ley, ¿no? Y está nuestro gobierno, que es supuestamente progres, tirando a izquierda, supuestamente, porque para mí no lo es, para mí también es de derecha, tiene amigos como Monsanto, entonces por ahí no se entiende mucho. La comunidad, ¿sí?, mapuche está luchando por defender el territorio donde se encuentra el complejo ceremonial Quintuante, fuerza espiritual que articula la realización de Lepún, territorio sagrado que sería inundado si se avanza con la instalación de la central hidroeléctrica Osorno. Escuchamos entonces al historiador Martín Correa explicando un poquito los motivos de la lucha aquí en Fuera del Sector.
Es un espacio territorial, pero además es un espacio ceremonial. Y ahí tiene importancia. Al lado de él está el cementerio antiguo, y ahí vive el Ñenquintuante, que es la fuerza espiritual del área, que se vincula con otras fuerzas espirituales también del territorio, y que es fundamental para la cosmovisión, para el ser mapuche de la zona. Cuando las comunidades huilliches del área de San Juan de la Costa, de Osorno, de Río Bueno, de toda la zona sur, antes de hacer un guillatún, antes de hacer un lepuntún, antes de hacer una rogatía, solicitan a Ñenquintuante permiso para hacerlo. Luego viajan al mar, donde está el abuelito Huenteado, y ahí se hace la rogativa, recién ahí. Entonces, no estamos hablando de un espacio productivo, de un espacio privado, estamos hablando de un espacio espiritual de fundamental existencia para las familias mapuches, y del cual existe en los títulos de dominio antiguos, en la constancia de la presencia mapuche también en el área, de la ocupación del área, en el área. Lo que están haciendo hoy día las familias mapuches de Pimalquén es defender ese espacio. ¿Y qué ha sucedido? En la zona se quiere levantar un sistema de hidroeléctricas, y uno de los espacios que inundaría sería específicamente el sector de Pilmaiquén, y con ello el espacio territorial, el espacio ceremonial, y ante eso el conflicto.
Sigue la gente comunicándose al 3704-333315 por el DVD Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido. Se siguen comunicando acá a la radio, a la 100.9, para llevarse el DVD de la película. Usted también lo puede hacer, solamente tiene que comunicarse y dejar sus tres últimos números del DNI, como lo hizo, por ejemplo, Fabián, como lo hizo también, por ejemplo, Paulo, Liliana. Bueno, no vamos a nombrar a todos porque vamos a seguir, pero vamos a saludar, sí, a Darío, sí. Dice que muy bueno el programa, siempre escucha en el laburo, dice, sí, siempre te escucha en el laburo los sábados. Quiero la peli, y ahí da sus tres últimos números. Y bueno, dice que me espera esta tarde para jugar al básquet, y vamos a tratar, ya estuvimos hablando también con los amigos Pinedas ahí para los hermanos Pineda para ir a jugar al básquet. Y vamos a intentar, ¿sí? Vamos a hacer todo lo posible. Por algo mi problema de obesidad también, bueno, es un problema obviamente, del exceso de peso que tengo. Y vamos a hacer todo lo posible. Voy a ir con mi hijo, ¿sí? Intentar ir, sí, voy a ir con mi hijo a ver si me hace correr un poquito también. O si ustedes logran hacerme correr, necesito que me hagan correr. Un gran saludo a Darío. Sí. Tonalek, sí, canción de cuna.
Tiempo.
Y hoy llegamos al final de la entrevista a María Regueiro, que es que se ocupa muchas cosas, pero es escritor también y presenta el Diccionario Panamericano de Dudas. Y bueno, ella habla un poco sobre las novedades de la ortografía. Es importante tener, por lo menos hablar, sacar un poco los tabúes acerca de la ortografía, de la escritura y la lectura. Tenemos, bueno, no les voy a contar, pero para el próximo sábado tenemos una entrevista también muy, pero muy se disfruta mucho, sí, lo podemos disfrutar muchísimo. Y también ir incorporando conceptos. Me parece que lo bueno está hablar de esto, por lo menos. Bueno, nosotros ponemos a los a los mejores, o volvemos otra vez al concepto mejor y peor. No sé si existe eso, mejor y peor, pero sí ponemos a las personas, a los referentes. Ahí está, a los referentes, a las personas quizás un poquito autorizadas, o que están más en el tema, porque de eso se trata, ¿no? De la gente que está ahí capacitándote, capacitándose, autocapacitándose, haciendo esto que les gusta, porque la tarea, por ejemplo, el corrector, también es una tarea que hay gente que le gusta hacer, ¿sí? Está buenísimo. Que por ahí los escritores, por ejemplo, no tenemos por qué ser correctores. Y por ejemplo, la hora de sacar un libro es muy importante que no tenga faltas ortográficas, o que casi no tenga faltas ortográficas, ¿sí? O por lo menos, porque eso termina como manchando un poco la obra de uno. Es la verdad, lamentablemente es así. Y yo he tenido varios problemas por eso, por legitimar un poco lo que uno escribe. Muchas veces es muy complicado, es bastante complicado, digamos, ¿no? Porque en la tarea de la autogestión, en la tarea de la editorial autogestiva, si ya te cuesta, teniendo bajo una editorial, conseguir a alguien que te corrija, imagínate si uno está haciendo el trabajo independiente que se realiza con la editorial La Cuestión en Libertaria, la editorial acá colorada, ¿sí? Pero es importante tratar de venir y mejorar lo más que uno puede, ¿sí? Y tratar de amar siempre lo que uno hace, tratar de siempre de hacer lo que a uno les gusta. Esto de la ortografía, si podemos aprender, esto se tiene que aprender con un disfrute, porque si no es muy difícil. Si lo hacemos muy verticalmente, muy autoritariamente, lo más seguro es que no lo aprendamos bien. Nos tiene que causar gusto aprender esto, ¿sí? Para legitimar un poco el idioma, para no desviarnos tanto, ¿sí? Tiene muchísimo, muy productivo, para incorporar palabras, esas palabras perdidas, ¿sí? Que en el afán de hacer algo, por hacerlo algo más popular o menos popular, muchas veces nos vamos, ¿eh? Creemos que decir palabras, por ejemplo, un poco poco habituales, está mal, y no es así. Hay que tratar de incorporar palabras, hay que tratar de poner, y muchas veces poner palabras a nuestro enunciado, muchas veces, ¿no? Muchas veces creemos que por venir y sacarle palabras al enunciado o lo estamos haciendo más popular. En realidad no es así, lo popular lo construimos entre todos. Bien, escuchamos esta última parte de la entrevista entonces de María Regueiro, aquí en Fuera del Sector. Estamos por la 100.9 y a través de www.igox.com, www.radioteca.net y arielcoceres.blogspot.com. Estamos también por internet, nos pueden escuchar y descargar nuestros programas. Esto es Dale Tiempo entonces.
También el tema de cifras, símbolos no alfabetizables, ahí hay cosas nuevas, ¿no?
Sí, no nuevas, sino sistematizado todo lo que se dio en la y explicado lo que se dio en la anterior versión de 1999 de la ortografía.
¿Se está alejando del está con un teléfono móvil?
Con el teléfono normal.
Bueno, no sé, porque es que de repente empezó a irse el sonido un poco. Concha.
Repasemos las críticas principales que se le hacen, ¿no? La tilde que desaparece en algunos sitios donde estaba, sí. o lo de llamarle ye. O la Y, o la V, o V pequeña. Esto a algunas personas como yo, que seré la minoría, pero nos causó una pequeña confusión.
Bueno, no hay confusión ninguna. Lo que pasa es que a veces la gente no lee todo.
Uh-huh.
Vamos a ver, hay quien dice, la palabra guión ya es muy famosa, ¿no? Dicen, ay, yo que había aprendido a escribir guión con acento, ahora me lo quitan. Bueno.
Con lo que me costó.
Claro, los monosílabos, dice la academia, no se acentúan gráficamente, uh-huh. Salvo en los casos de tilde diacrítica. Entonces, evidentemente, tu pronombre personal y tu posesivo se diferencian, uno con acento y el otro sin acento, ¿eh? Uh-huh. Guión se mantiene sin acento porque es un monosílabo, es decir, esto se dejó en un momento determinado en el 1999 un poco al albur de cómo se pronunciaba, pero lo que han hecho ahora es justamente sistematizar y decir, bueno, no, ningún monosílabo con diptongo o triptongo se acentúa, salvo que sea tilde diacrítica.
Mm. Esto de tilde diacrítica, ¿por qué no nos lo explica?
¿Qué significa para diferenciar, ¿no? Cuando hay dos palabras, ¿no?
Exactamente, es la tilde que me permite diferenciar, pues, semánticamente, dos palabras. Por ejemplo, el mi, pronombre personal para mí, ¿no? No es lo mismo, lleva acento, mientras que mi niño, ese posesivo, no lleva acento.
Ajá. Nos decía, Concha, nos hablabas también de la Y.
La Y y la Y.
Ay, sí, ese es otro problema.
Eso sí, bueno, eso sí necesito que me lo explique.
Cuando anunciaba, por ejemplo, Víctor García de la Concha los posibles cambios, ahí se armó un verdadero batiburrillo. Porque, claro, siempre se ha llamado Y frente a I latina. Y la propuesta de la Academia es llamarla Y. Como fueron tantas las críticas en esos avances, entonces se hizo una especie de concesión y dice algo así como, aunque las obras académicas más recientes volvieron a señalar como preferente el nombre tradicional de Y, hoy se considera preferible proponer el nombre de Y.
Ya.
Como único recomendado.
Y esto tiene que ver con eso que decíamos de que es panhispánico, porque en algunos lugares se le llamaba Y.
Claro, claro, claro. Entonces, esto pasa como con la B larga, bueno, B larga, B corta.
Bueno, yo recuerdo, recuerdo cuando yo era pequeño, en La Palma, estamos hablando de Canarias, no decíamos V y B, yo decía B pequeña o B grande.
Claro, como en México, B corta, B larga, no, dicen B grande, B chica.
B grande, B chica, exacto, eso es.
Lo que pasa que en Argentina decimos B corta, B larga.
Ajá, ¿sí? O sea que depende de los sitios, ¿no?
Entonces, tenemos que tomar conciencia de nuestra pequeñez, los españoles de la península.
Sí,
Entonces, termina la Academia diciendo, denominación recomendada en todo el ámbito hispánico, B y V, pero se reconoce que existen muy diversos usos regionales americanos, y los pone todos. Uh-huh. ¿Está? Suavizó la normatividad, vamos.
Que es de justicia, claro.
Claro, claro.
Bueno, profesora, tenemos que ir acabando. Yo, en síntesis, ¿por qué tenemos que saludar con alegría este trabajo? A ver.
Bueno, mire, primero porque significa un paso más en el afianzamiento de eso que nos permite comunicarnos con todo el ámbito hispano, con toda la cultura hispana, que es la ortografía. La ortografía común y el consenso ortográfico es algo tan importante que es lo que garantiza que podamos ser tan distintos todos cuando hablamos, que existe la posibilidad de seguir comunicándonos a pesar de tener tanta variedad, tanta diversidad lingüística oral. Eso es lo primero. Lo segundo, porque nuestro sistema sigue siendo tan simple ortográficamente y se busca cada vez mayor simplicidad, sobre todo respecto de otras lenguas, vamos. Ya se sabe que cuando se intenta hacer una reforma ortográfica en cualquier lengua, en el francés, en el alemán, bueno, ha habido unas verdaderas revoluciones. Nosotros no tenemos que hacer eso. No es necesario para ajustar la escritura a la oralidad, la oralidad a la escritura. Y además porque es un bien social y un bien individual.
Qué bueno.
Un bien social que nos permite esa comunicación, pero también individual. ¿Qué individuo, qué culto no escribe con buena ortografía? Evidentemente hay que enseñar ortografía.
Dicen los políticos y los periodistas, ¿no?
Bueno, pero yo creo que los políticos y los periodistas son como un esperdón, ¿eh? Son como un grupo aparte.
Era un pobre que andaba en la escarcha y el viento. Golpeé mi cristal, se detuvo delante de mi puerta, que abrí con un gesto cortés. Regresaban los asnos del mercado del pueblo, con labriegos sentados en las toscas albarrías. Era el viejo que vive en aquella casucha, que está al pie de la cuesta y que sueña esperando, solitario, una luz de ese cielo tan triste, de la tierra unos céntimos, el que tiende sus manos hacia el hombre y las juntas conversando con Dios. Le grité, ¿puede entrar? Y caliéntese un poco. Quise saber su nombre. Él tan solo me dijo, yo me llamo el mendigo. Lo agarré de la mano. Adelante, buen hombre. Y ordené que trajeran una jarra de leche. El anciano temblaba por el frío. Me hablaba, mientras yo, pensativo, aunque hablándole, no conseguía escucharle. Viene todo empapado, dije. Tiene su ropa. Aquí junto al hogar. Se arrimó más al fuego. Vi su abrigo comido por las polillas, que antaño fuera azul, desplegado al calor de las llamas, con 1000 puntos brillantes. Agujeros de luz que mostraban el fulgor ante la chimenea, como si era un nocturno salpicado de estrellas. Y entre tanto secaba sus andrajos chorreantes de la lluvia y del agua de las hondas barrancas. Le veía como alguien que rebosaba oraciones y miraba, insensible a lo que ambos decíamos, su yayal refulgente de 1000 constelaciones. Víctor Hugo, mendigo. Víctor Hugo regresó a Francia después de la caída del Segundo Imperio en 1870 y reanudó su carrera política. Fue elegido primero para la Asamblea Nacional y más tarde para el Senado. Entre las obras más destacables de sus últimos 15 años se encuentra El 93, una novela sobre la Revolución Francesa, El arte de ser abuelo en 1877, conjunto de poemas líricos acerca de su vida familiar. Las obras de Víctor Hugo marcaron un decisivo hito en el gusto poético y retórico de las jóvenes generaciones de escritores franceses, y todavía es considerado como uno de los poetas más importantes de ese país. Después de su muerte, acaecida el 22 de mayo de 1885 en París, Suiza, su cuerpo permaneció expuesto bajo el Arco del Triunfo y fue trasladado, según su deseo, a un mísero coche fúnebre hasta el Panteón, donde fue enterrado junto a algunos de los más célebres ciudadanos franceses. Al principio del siglo XX, Víctor Hugo continuaba siendo una gloria nacional en Francia. La celebración del bicentenario de su nacimiento da lugar a numerosos actos oficiales. Sin embargo, el mundo artístico se mantuvo algo distante. El movimiento parnasiano y simbolista, volviendo a poner en tela de juicio la elocuencia en la poesía, se convirtieron en adversarios de la escuela de Víctor Hugo, y la moda de principios de siglo en la poesía menos apasionada. La respuesta del escritor André Gide, Hugo, por desgracia, en respuesta a la pregunta ¿quién es su poeta?, en una encuesta realizada por Hernian titulada Los poetas y su poeta, muestra la doble actitud de los poetas del siglo XX, reconociéndole a Víctor Hugo un lugar preeminente entre los poetas, pero también exasperados a veces por su exceso. Existen muchas adaptaciones de las que la mayoría corresponden a Los Miserables de la obra de Víctor Hugo. Seguida de cerca por Nuestra Señora de París, se llevaron al cine. Bueno, Nuestra Señora de París, les recuerdo que es la que, por ejemplo, Disney llevó al cine, ¿sí? Como El Jorobadito de Notre Dame. ¿Sí? Se llevaron al cine, se puede apreciar el carácter universal de la obra de Víctor Hugo en el hecho de que los cines más diversos adaptaron sus obras, como por ejemplo estadounidenses basada en Ruby Blas, Don Seis de Bazán, El Hombre que Ríe, la adaptación del Hombre que Ríe, el británico Los Miserables, La Leyenda Nunca Muere, hasta adaptaciones hindúes hay. Y al cine de animación, por ejemplo, se encuentra la popular versión de los estudios Disney del Jorobado de Notre Dame, ¿sí? En 1977 se estrenó la serie de animes japonés Los Miserables como parte del contenedor infantil World Masterpiece TED, ¿sí? Del Nippon Animation. Esas fueron las películas de animación. Bueno, hay para elegir de Víctor Hugo, ¿eh? Hay muchísimo. Pero nosotros vamos a escuchar un último fragmento y después se viene el sorteo del cine. ¿Sí? Después sorteamos la película Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido, gracias a toda la gente que participó. Bien, escuchamos entonces el último audio. Esto tiene que ver con Los Miserables, ¿sí? Una adaptación, un radioteatro de Los Miserables, un fragmentito, por lo menos lo vamos a escuchar.
Nada de eso, hijos. Yo los adoro. Y me hacen muy feliz llegando a despedirse.
¿Qué dices, padre?
Pero no hubo tiempo para más. En ese momento, con un último suspiro y un gesto de infinito amor, Jean Valjean cerró los ojos para siempre. En el cementerio Père Lachaise, en las afueras de París, un sepulcro austero está compuesto de una sola piedra. No se lee ningún nombre en la lápida, pero una mano anónima ha escrito unos versos dedicados al alma que ahí descansa.
Duerme. La suerte lo persiguió ruda. Murió al perder la prenda de su alma. Fue larga la expiación, la pena aguda, mas así obtuvo la celeste palma.
Después del sufrimiento, de vivir la injusticia una y otra vez, Jean Valjean ha conseguido salvarse, tal como el obispo Bienvenu alguna vez le quiso enseñar. Alcanzó la redención su alma pecadora, y más que eso, se elevó a la gloria.
Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a toda la gente que participó hoy del segmento de cine argentino. Muchísimas felicitaciones a la ganadora. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha todos los sábados y que nos para en la calle y nos dice yo te escucho. Bueno, un abrazo muy grande. Muchas gracias a la diversas comunidades web en donde estamos, www.ivox.com, por las numerosas descargas, ¿sí? www.radiotecas.net y arielcoceres.blogspot.com.ar también son los sitios donde se puede descargar este programa y otros también, otras producciones que hacemos, ¿sí? Como el programa de rock que mañana vamos a, mañana la obra es la misma que la hicimos el domingo. Si el domingo pasado tuvimos un problema, y saludamos también a la gente de Villa 13 que escucha el programa. Un gran saludo desde acá. Muchísimas gracias también a ustedes que nos escuchan ahí de 213. Pues hubo un problema porque se largó con toda la tormenta. Estábamos a 40 minutos, 45 minutos de empezado el programa, a las 16 aproximadamente. Tuvimos que cortar totalmente. Se largó el temporal con todo y bueno, hubo un inconveniente muy grande en seguir. Y después vino todo el problema de la luz. El problema de la luz que nos tiene que ayudar a pensar a nosotros, el problema de la energía, ¿sí? Nos tiene que ayudar a pensar porque no podemos ser tan dependientes de la electricidad, ¿sí? No podemos consumir tanta electricidad. Primero debemos ser muy autocríticas en este punto. Nos están pasando factura, ¿sí? El torneo de AFA que empezó la semana pasada sufrió dos cortes de luz importantes. Y ustedes recuerden lo que pasó en Chaco, en Resistencia, cuando jugaron la selección, o cuando iban a jugar la selección argentina y brasilera el año pasado. Algo nos está diciendo, algo está pasando. No podemos ser tan dependientes, y me incluyo, de la electricidad. Es una buena excusa para dedicarnos un poco a la lectura, a leer y a otras actividades también, ¿sí? A volver a las actividades que se hacían antes, o quizás a buscar nuevas alternativas, que está en lo más bueno de todo, buscar nuevas alternativas, no quedarse con lo simple de la vida, de la electricidad, internet, qué sé yo, hay muchos nuevos vicios, que muchas nuevas drogas, sí, muchas nuevas drogas que estupidizan, idiotizan, que son peores incluso que los estupefacientes que tan mala propaganda tienen, sí. Hay una que es la televisión, la música estúpida, muchas veces la idiotización a través de la música, que es una droga mucho más importante que, o una droga que es mucho más que debe tener mucha más consideración que otra. Y no nos damos cuenta, sinceramente, replantearnos un montón de cosas con este corte de luz. En lo personal no me afectó mucho, pero a los comerciantes sí que le habrá afectado muchísimo estos cortes de luz. Había lugares que, por ejemplo, bueno, el domingo ya no hubo luz en muchos lugares. El lunes, bueno, ya sabemos lo que pasó el lunes y el martes, y en algunos lugares hasta el miércoles al mediodía había problemas de electricidad, hasta ayer me acuerdo que cortó también un poco la luz ahí en la zona donde vive quien les habla. Pero esto, en vez de enojarnos, tenemos que pensar por qué somos tan dependientes y tratar de venir y ver qué estamos haciendo mal. No podemos ser tan dependientes. Agarremos un libro, es una excelente excusa para leer, ya les digo, entre otras actividades. Nos vemos el próximo sábado en vivo, ¿sí? De 9 a 12. Mañana el programa de rock de 15 a 18, rock y literatura. Y otras cositas más. Varias cositas más. Y los domingos de 21 a 0 en diferido este programa, ¿sí? El domingo acá por la 100.9. Y también usted lo puede descargar por las páginas web que estuvimos nombrando. También por ahí puede descargar este programa. Si por ahí quiere escuchar, hay alguna parte que le gustó, si no le pareció tan mala, puede descargarlo. Pesa nada, 20 megas. ¿Sí? Lo hacemos bien livianito para que cualquiera lo pueda descargar con un servicio regular de internet. Nos vemos el próximo sábado en vivo y estamos ahí constantemente con ustedes. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Esto fue Todo Fuera del Sector. Chao.